tenida es la depresión, ¿no? Muchas veces la ira proviene de la frustración, de no saber manejar la frustración, una de las expresiones de no saber manejar la frustración puede ser la depresión, ¿no? No, como te decía, no podemos diagnosticar, pero en nuestras experiencias esto ha sido de algunas cosas que lo hemos visto. Pero, por ejemplo, están otras que nosotros las conocemos como las máscaras de la enfermedad, aunque hay muchas versiones más, que está precisamente la ira que mencionas, pero hay otras cuestiones como la ansiedad, como el miedo, que incluso llega a las fobias, la celotipia, ¿no? Esos celos irracionales. También tenemos algo que le dicen la conmiseración, o que es esta actitud de siempre eres víctima, ¿no? De todo lo que te sucede y de todo lo que haces, no dejas esta actitud de víctima, que igual tiene muchas variaciones. También hay cuestiones como la preocupación, ¿no? Injustificada, ¿no? Porque cuando estás preocupado justificadamente, te ocupas, ¿no? Y a veces te quedas en la preocupación sin justificación y solo por tenerla ahí, ¿no? Albergada. Entonces, y de estas emociones, pues se pueden derivar muchas más, ¿no? O sea, cuestiones como la culpa es también una emoción muy dañina, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, ¿no? Pero bueno, todas estas sí pueden, nosotros decimos que la enfermedad va de leve a grave. Tú puedes tener como un poquito de ansiedad, pero la tienes, ¿no? Si la tienes constante y te está estorbando en la vida, pues hay que considerar que a lo mejor hay maneras de canalizarlo. O las ansiedades graves donde de plano te inhabilitan, donde ni siquiera puedes ya salir a la calle o hacer tus actividades de manera normal.
Claro.
¿No?
Entonces, bien, sí. Interesante, y lo mejor de todo es que esto es un apoyo comunitario, no tiene costo, nadie le hace daño ir a escuchar, aprender, a conectar si es necesario. Y por último, ¿dónde y cuándo se reúnen?
Sí, mira, te voy a complementar la idea, Isabel. Precisamente es un apoyo comunitario y la diferencia es que no estás solo. Muchas veces nos sentimos que somos los únicos que nos está pasando lo que nos está pasando, que nadie nos entiende. Y cuando te acercas a esta terapia, por decir grupal, ¿no? Con las diversas herramientas que tengo el programa, te das cuenta que no estás solo y de que hay maneras de salir adelante también. Y nosotros ofrecemos este servicio, es gratuito. Para quien quiera tomarlo, es en Neuróticos Anónimos en Los Cabos, está ubicado en San José del Cabo, sobre el Boulevard Forjadores, enfrente de la primaria Felipe de Jesús Pedrosa, está en la colonia Lomas del Rosarito, y se sesionan por ahora de 7 de la noche a 8:30 de la noche, de lunes a sábado, y puede asistir cualquier persona que crea que necesita ayuda o que algún conocido pueda necesitar ayuda, ahí le podemos brindar la información.
Claro que si quieres que te la compartamos por WhatsApp, con gusto te la enviamos. Nos van a hacer el favor de hacerla llegar también. Muchísimas gracias por este testimonio y esta invitación. Y con eso despedimos el programa. Gracias a Ale Pancha en la co-conducción. Gracias a Ángel en los controles técnicos. Yo soy Isabel Ustonó. Los esperamos mañana con más cafecito aquí en el 96.3 Cabo Mil Radio. Y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó.
La hora del café concluye, pero deja una estela de aprendizaje, energía y conexión. Tu frecuencia ya está elevada y mañana llega una dosis más. Te esperamos, Isabel y su café. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en este, para nosotros, inicio de semana, con muchas cosas. Hoy ya, primer día de abril, que supuestamente mañana va a cambiar la vida, pero parece que no, quién sabe. Ya con Donald Trump nunca se sabe. Y hoy, martes, primero de abril, saludo a mi amigo y compañero Justo Couto, que ya se encuentra en el Zoom. Y para todos los que nos sigan a través de Facebook Live, en Los Cabos a la Carta en vivo, nos pueden ver también a través de su pantalla, o por supuesto en Cabo Mil, en 96.3. Mi querido Justo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Un saludo a ti, a todos quienes nos escuchan otra vez en un martes cargadito de noticias, después de un fin de semana intenso, con acontecimientos en lo local, lo nacional y lo internacional, que nos dejan otra vez tambaleando, ¿no? Hablando incluso hasta de un terremoto que desgraciadamente ha cobrado pues ya varios cientos de vidas. Y bueno, pasando por el terremoto que también está dejando en el comercio internacional nuestro vecino del norte. Y pero bueno, sí, efectivamente, un martes como ya nos estamos empezando a acostumbrar que nos toca, ¿no? Una gran variedad de noticias.
Así es, sobre todo, bueno, a nivel internacional está el tema de los aranceles, ¿no? Incluso hay una nota importante en cuanto a una comunicación que se dio entre Claudia Sheinbaum y el primer ministro Carney de Canadá. Ahorita lo comentamos, pero también el tema de las campañas para pues esta reforma judicial que sigue siendo una de las más bizarras, bueno, de las reformas más bizarras que hemos visto, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Todo lo que se ha generado y lo que ya se esperaba, pues está sucediendo, ¿no? Está sucediendo en cuanto a la melcocha entre intereses, en cuanto a spots. No sé si has visto algunos de los que quieren ser ministros de la Corte, la Suprema Corte de la Nación, de vergüenza, la verdad, que dan pena ajena. Uno diciendo que está preparado, mejor preparado que un chicharrón. O sea, y este va a ser uno de los juzgadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se diga la Dora la Transformadora. Y bueno, las tres ministras de la 4T, que como nunca, pues muestran su partidarismo a la Cristina Morena. La ministra, pues ya sabemos, la más efectiva copiando que una Xerox, que es la plagiadora que ya le llamamos. Ya se conoce por eso, y aún así no le importa, ¿eh? Yasmín Esquivel, la vemos con su chaleco de color morado, pues obviamente por lo que el partido morado significa, o sea, por lo que es el color oficial. Y no se diga Loreta Ortiz, que resulta que es la más bonita de la comarca, la más honesta, la más simpática, todo lo que se ha dicho a sí misma, y no digamos la Lenia Bartres, que por cierto ya se ligó con los candidatos a ser jueces aquí en Baja California Sur a través de un político que ya conocemos, ¿no? Que es el señor Rojas, ¿no? De mi querido Justo. ¿Cómo ves?
Sí, la verdad es que pues es, híjole, ¿qué te digo? Es lamentable el espectáculo que estamos dando como país. Hace rato veía yo uno que no sé en este momento si es real o es una parodia, un candidato a juez de lo familiar, que sale con una máscara de luchador, se hace llamar El Grillo, y que dice que votes por él para que te proteja a ti y a tu chiquillo. Y de verdad que si esto resulta ser verdad, que no lo dudo, porque además así están la mayoría, pues es un espectáculo por demás lamentable. Lo que vemos incluso es ya en la lucha del poder por la presidencia de la Corte, de la Suprema, pues cómo pasó esta solicitud de recusación a la ministra Batres, ¿no? Que incluso la votó pues precisamente Yasmín Esquivel, y le aventaron durísimo toda la jauría de medios, e incluso por ahí una publicación de una periodista de digamos afín al régimen, Y estamos viendo eso, un espectáculo en donde pues los que pueden hacen barbaridad y media y hacen tranzas, y está prohibido hacer actos de proselitismo y aceptar donativos, ni siquiera en especie, ni mucho menos en efectivo. Pero pues vimos a las ministras en un evento pues sindical, ¿no? Con llevándole la gente para que vote por ellas. O sea, realmente sí es lamentable lo que estamos viendo, y ojalá, y de verdad yo sigo teniendo la esperanza de que esto eventualmente pues desemboque en algo positivo. La verdad es que no lo veo.
Además, un cinismo en cuanto a violaciones a las leyes de electorales. La misma presidenta de la consejera presidenta del INE, que es Guadalupe Taddei, que también tiene su historial en cuanto a familiares en Sonora, y es de verdad ya, pues de verdad es un cinismo generalizado. Ella misma dice, bueno, si un sindicato hace un evento para una ministra, pues va a tener que hacerla con los 64 candidatos que hay para ocupar los 9 puestos. Ya no van a ser 11, ¿no?
Así es, sí. Pues matemáticamente imposible.
Una Corte de Justicia, ¿cómo? O sea, los sindicatos se prestan a esto. Ella dice que no gastó un quinto la Loreta Ortiz. Yo no gasté un quinto porque me quieren mucho y me lo están ofreciendo. ¿Cómo? Vemos a la Lenia Batres también, la juzgadora o la ministra del pueblo, dice, ¿no? O sea, de verdad, grotesco, caricaturesco y de vergüenza. Yo no sé cómo van a hacerla. Y más si tenemos esta información que seguramente tú tienes por uno de los principales directivos de derechos humanos internacionales que están vigilando este proceso, que habla de que han detectado ya a candidatos que son abogados abiertamente de cárteles de la droga, o sea, que son organizaciones criminales. Otros también que no son crimen organizado, son crimen desorganizado, pero tienen antecedentes penales, algunos. ¿Qué no vieron en los antecedentes estos comités del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sobre todo en estos dos, el primero es el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Qué no, entre sus papeles, entre sus documentos, no vieron que eran también sujetos con antecedentes penales, que supuestamente era uno de los requisitos? ¿Nadie lo vio? ¿Y ahí está como cantidad? No sé, pues, de la secta esta, de la Luz del Mundo, cuyo líder, que ya lo hemos mencionado aquí, Joaquín Almazán García, que está en la cárcel por abuso comprobado sexual a menores. Ese es el líder de esta secta de la Luz del Mundo, que sigue con los fanáticos y propone jueces de esa secta. Tú me puedes dar otros ejemplos, porque hay varios.
Sí, es verdaderamente preocupante cómo estos filtros pues no han funcionado. Hay incluso por ahí algún juez, fíjate nada más este caso, que ya había sido suspendido por el órgano disciplinario, ¿no? El vigente, el actual, del Consejo de la Judicatura. Entonces este juez, por diferentes problemas ahí, cuestiones ya probadas, ¿no? Ya estaba suspendido, llevaba no sé cuántos años suspendido. Bueno, pues como este supuesto no está previsto en la reforma, pues se volvió a quedar como candidato para ser otra vez integrado al Poder Judicial, y pues el cuate se enteró de milagro, vaya, él pensaba que ya estaba completamente fuera, y lo volvieron a subir, vete a saber ahí por qué artes o qué intereses. Entonces, pues sí, finalmente vemos que se está convirtiendo en un concurso de popularidad, donde va otra vez a ir una cantidad mínima de votantes. Estamos hablando de más de 600,000 boletas impresas.
Y además, ¿cuántas van a quedar vacías?
Pues porque hablan que en el mejor de los casos.
Dinero espantoso, ¿no? Cuando se necesitan medicinas, se necesitan hospitales, se necesitan. Ahí están tirando el dinero para boletas que pues van a tener que. ¿Qué uso le van a dar? Pues
imagínate, 500,000 de boletas. Están hablando que en el mejor de los casos habrá un 10-12% de votación. A mí Se me hace un número demasiado optimista. Pero imagínate, en el mejor de los casos, 500,000 de boletas a la basura. Y además está la otra cuestión de quién va a contar esos votos y cómo se
no
va a...
No hay representantes de partidos porque no hay partidos. ¿No?
Los ciudadanos no quieren ir a las casillas, están menos de la mitad de los que necesitan. En fin, es un verdadero galimatías y de veras parece increíble que un país como México esté a punto de entrar en ese trance.
Por otro lado, bueno, pues esta verdad, esto no se está de locos, ¿no? Porque las irregularidades ya se empiezan a dar, los personajes grotescos, estos caricaturescos, ya los empezamos a ver, y estos van a ser los que nos juzguen. O sea, la gente no se da cuenta, ¿acaso no nos damos cuenta de que esto es una farsa, de que ya todo está diseñado para que puedan ser pues jueces filiales o pues conexos con el partido oficial? Es evidente.
Sí, bueno, hay muchas voces ya hablando directamente de un golpe de Estado, y yo creo que son palabras muy fuertes y francamente no se alejan de la realidad. Esto, digo, da mucho, es una enorme preocupación tener que decirlo, pero pues francamente no lo veo de otra forma.
Hablar, ahí está el tema, y va a seguir de aquí hasta el 1 de junio, sin duda alguna. Bueno, y por otro lado, en cuanto a lo que decíamos al principio del programa, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien coincidió en la importancia de integración económica de Norteamérica con respecto a las soberanías, por supuesto, dice ella, como la mejor manera de competir con otras regiones del mundo. A todo esto, pues hay que recordar que también en Asia se están buscando alianzas para contrarrestar el embate de los aranceles que pretende Estados Unidos y erigirse como el país más poderoso y el ruler, como le dicen, el que va a marcar el paso en el planeta. De verdad, están llegando a los excesos impensables. Si vemos el gabinete de Donald Trump, pues son totalmente leales a sus designios sin cuestionar nada. Y esto preocupa mucho a nivel global porque pues, va a afectar la economía. El 2 de abril es mañana, se habla ya, no se ha dicho oficialmente, pero se habla de que pudiese haber una nueva postergación de la imposición de esos aranceles. Justo.
Así es. Acuérdate que ya hubo una reunión precisamente entre pues, la gente de Trump y la presidenta y le pusieron una serie de, digamos, de condicionantes, no sé cómo llamarlas, o de solicitudes a las que pues accedió, evidentemente, y esto permitirá que otra vez se vuelva a postergar un mes, ¿no? Que no, así nos traen un mes cada vez y la espada de
bateando el bote, riéndose de cómo está el mundo a sus pies, todos nerviosos, mientras tanto la desconfianza ilógica, es lógica de los inversionistas, de que pues, no tienen la absoluta certeza de que puedan invertir aquí y allá porque van a depender de lo que diga el señor. Entonces, estamos viviendo momentos, de verdad, impensables. Y por otro lado, pues como notas de interés, lo que sucedió en Zapopan es increíble también, ¿no? En nuestro país, un concierto de ¿cómo se llaman? Este grupo de los qué
no sé, ahorita te lo encuentro porque
bueno, Los Ángeles, los Alegres, imagínate nada más el concierto en Zapopan que fue y que se ha abarrotado en
Los Alegres del Barranco, se llama.
Los Alegres del Barranco, exactamente. Ante casi 10,000 personas en el auditorio Telmex de Zapopan, pues con una, atrás de ellos, una pantalla gigante con la imagen del Mencho, que es el líder del cártel Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, solamente aquí. Ya Estados Unidos le quitó al menos a este grupo, le retiró la visa para que no vaya a Estados Unidos, pero vamos a ver qué hace México ante esto. Esto es una apología del crimen, definitivamente, ¿no? Esto no se puede permitir.
Sí, de la violencia.
Supuestamente no está permitido, lo mismo lo dijo la presidenta Sheinbaum.
Efectivamente, pues ya multaron al auditorio, por lo pronto.
Ellos dicen que no tienen pues más culpa que rentar el lugar, ¿no?
Pero así pues, es, y bueno, ahí hay un tema, efectivamente, que no se acerca un poco también al tema de la censura, ¿no? Y la libertad de expresión, y dónde termina eso y dónde empieza ya una apología de la violencia, sobre todo en el momento histórico en que nos encontramos, y ahí en Jalisco, ¿no? Donde pues hace unos pocos días el propio rector de esa misma universidad, en ese mismo recinto, estaba pues lamentando la situación, cómo ha llegado con estos centros de capacitación del crimen organizado, para no molestar a nadie, ¿verdad? Y unos pocos días después, pues salen y lo ponen en las pantallas, y lo que es peor, Armando, amigos que nos escuchan, es cómo rompe en aplausos la multitud, ¿no? Y cómo estos cantantes, estos grupúsculos...
¿Se convierten en héroes o qué?
Y tienen un exitazo en las redes sociales y en las plataformas de música.
Los contenidos de estos corridos llamados tumbados, corridos en honor a los criminales, solamente en nuestro país, de vergüenza. En fin, tenemos que hacer una pausa. Regresamos con más. Estamos en Los Cabos a la Carta. Gracias por permanecer, escucharnos en este primer día del mes de abril. Regresamos, no se vayan.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Atención, inicia la consulta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de Baja California Sur.
Tú puedes formar parte de este importante proceso participativo que permite un desarrollo sostenible de las actividades productivas en armonía con nuestro entorno.
Participa ya. El plazo máximo concluye el 30 de abril de 2025.
Consulta toda la información en la página cepui.bcs.gob.mx/ordenamiento-ecológico-bcs. Tu opinión es importante para un desarrollo sostenible para nuestra tierra y nuestras comunidades.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Vive una experiencia única en Baja Lobster, en la Marina de Cabo San Lucas. Disfruta de los auténticos sabores del mar en un ambiente sofisticado diseñado para elevar tus sentidos. Y para hacerlo aún más especial, acompáñanos de 6:30 de la tarde a 9 de la noche y disfruta de música en vivo todos los días. Reserva al 624-239-5027 y descubre Baja Lobster, donde cada momento se convierte en una experiencia exquisita e inolvidable.
En Coppel, encuentra todo para tus vacaciones. Prepara tu maleta y disfruta al máximo. Descubre la colección de edición limitada de Bob Esponja. Encuentra trajes de baño, sandalias y mucho más. Además, estrena lo mejor para toda tu familia de las marcas Jennifer López, Quicksilver, Echo, Nike, Adidas. ¿Tú estás listo? Mejora tu vida. Coppel.
México vivió un momento histórico. Este primero de junio, por primera vez el pueblo elegirá a las y los ministros, magistrados, juezas y jueces que imparten justicia. Tu voto es clave para fortalecer la democracia y garantizar un poder judicial honesto, capaz y cercano a la gente. Participa en esta elección histórica y decide el futuro de la justicia en México. Este primero de junio, votemos por un nuevo poder judicial. Este mensaje es con fines educativos. No se integran slogans, símbolos o emblemas gubernamentales.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
¿Sabías que el INE administra los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales? Desde 2008, el INE los distribuye de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley. Este modelo abona a la equidad en las elecciones, pues permite que los actores políticos puedan comunicar sus propuestas de manera equitativa y transparente. Y así, tú tienes más herramientas para participar de manera informada en las elecciones.
Conoce más del modelo de comunicación política en INE.mx. INE.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Y bueno, volviendo a los temas locales, pues ayer fue nuevamente un caos tremendo vehicular. Ya no sabes en qué momento y parece que se están normalizando verlo diario. Con los riesgos que esto implica, si tienes una emergencia médica o emergencia familiar o cualquier tipo de compromiso de trabajo. Y bueno, pues ahí tenemos algunas imágenes que nos manda, gracias a Javier Jiménez, que nos envía pues parte de lo que sucedió anoche, desesperante, como si estuviéramos en un día de lluvia, de fin de semana, de festejos ahí en la Ciudad de México. O sea, esto es increíble y cada vez esto va subiendo de tono. Y hoy pasó en la mañana igual, ahí en el bordo, un incendio, a ver si luego sabemos qué pasó con ese incendio, pero también algo no se organizó bien y que también provocó un tremendo embotellamiento. Y para hablar de estos problemas que cada vez se están agudizando y durando más en el tiempo y en la frecuencia, está la arquitecta Pamela Gutiérrez. Ella es urbanista, ella con experiencia en el estado, ¿no? Tú la conoces bien, justo.
Así es, Pamela fue parte del equipo que participó con el consultor para la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del estado de Baja California Sur. Y pues ella está presentándose como, digamos, postulándose como candidata a la dirección del INPLAN, que como sabemos quedó vacante después de que el maestro Uciel fuera pues destituido o digamos que le pidieron que renunciara, a lo mejor no de muy buena forma, por cierto, pero bueno, se quedó vacante y quedó la arquitecta Beatriz como encargada del despacho del INPLAN. Y entonces hace unos días se publicó ya la convocatoria para presentar, ¿no?, a los candidatos a este nuevo ciclo. Aquí lo interesante, Armando, es que el perfil que tienen las personas que vayan a dirigir el INPLAN, pues ya empiecen a ser urbanistas, ¿no? No nada más arquitectos, sino que tenga nada de malo. Pero si tenemos que aprender a hacer ciudad, pues necesitamos urbanistas. No sé, Pame, ya estás por ahí, Pamela, en el...
Oye, nada más una corrección, le dije, el incendio fue por el terreno junto al puente H.
Sí, aquí andamos.
Ahí en el Tesal, aquí en el Tesal.
Sí, lo de hoy fue aquí en el puente H. Lo de ayer, el accidente de ayer que colapsó las vías, la lateral y los carriles centrales de la Transpeninsular, y además el interior del Tesal, ante la carencia de vías alternas, fue un accidente allá en el bordo, efectivamente, Armando.
Hoy la vemos un poquito de contraste, a ver si nos puede ayudar a quitar el contraste de arriba, pero bueno, ya está Pamela Gutiérrez con nosotros. Gracias, Pamela, buenas tardes, gracias por estar aquí en Los Cabos a la Carta. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Gracias a ustedes por este espacio. ¿Me escuchan bien?
Sí,
sí, perfecto. Sí, muchas gracias por este espacio, por darme la oportunidad de estar con ustedes y principalmente, como ya comentó justo, yo he estado colaborando en el Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur. Y este proyecto me ha llevado a tener precisamente el entendimiento del territorio a nivel estatal y también ahorita particularmente enfocándome al tema de Los Cabos, ¿no? Todo lo que sucede en este territorio, la belleza natural que posee, pero también todos estos contrastes que podemos ver día a día y estas problemáticas que hay que atenderlos con urgencia.
¿Cuál sería tu primer intento de diagnóstico de la situación en Los Cabos, que pues, sin duda es uno de los destinos de mayor crecimiento de todo el país? Tenemos pues ya una población de arriba de pues casi ya llegando al 1,000,000, 450,000 por ahí así, aunque el INE obviamente tiene una registrada una cantidad menor, pero fácil, estamos más de 400,000 habitantes, más los flotantes, son los turistas. ¿Cuál es tu primera apreciación en cuanto a que no hubo apreciación y que ya estamos pues sintiendo en carne propia los pues los efectos de una mala planeación o escasa planeación, si es que hubo.
Sí, pues precisamente como ya lo has comentado y creo que como todos o muchos ya sabemos, es una ciudad que, bueno, tanto San José del Cabo como Cabo San Lucas han crecido a tasas de crecimiento de población bastante aceleradas, lo que se ha reflejado en tema de demanda de vivienda, servicios, infraestructura y todo lo necesario para poder mantener. Precisamente desde que tenemos el CIP de Fonatur en 1979, comenzamos con estos crecimientos acelerados, pues precisamente para poder mantener los servicios de la ciudad. No sé si me están escuchando, porque aquí tengo un mensaje de que mi conexión es inestable. Entonces,
sí, sí te estaba escuchando, un poquito de cortado, porque se alcanza a entender. Sí, te escuchamos bien, justo.
Comentaste, tenemos, según el INEGI, nos reporta precisamente un cuarto de, más o menos 2,000 y pico de habitantes. Y yo creo que, y coincide muy bien con lo que mencionó, yo estaba acá del 1,000,000, pero creo que aún estamos a tiempo, ¿no? A tiempo de rescatar a Los Cabos y prepararnos para ser un ejemplo y un caso de éxito a nivel turístico. Tenemos un motor económico que es muy importante, es el turismo, y que debemos de cuidar y preservar antes de que nos llegue a pasar una realidad como, o que nos alcance esa realidad que sucede en Cancún, que un poco sí sucede, pero creo que podemos hacer acciones muy precisas para revertir el, en materia de desarrollo urbano, como ya lo dije, infraestructura, sostenibilidad. Aún sí es posible revertir este impacto, el crecimiento desordenado, y transformar a la región en un modelo de desarrollo sostenible y sustentable, ¿no? ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues básicamente, dime.
Sí, no, adelante, es exactamente cómo lo podemos hacer.
Exacto.
Ah, sí, preciso. O sea, hoy en día tenemos una propuesta de PDU, el Plan Director de Desarrollo Urbano 2040, en el cual tenemos pues ya una actualización de datos. Precisamente, y IVAs, yo creo que IVAs, aunque se tratan de implementar, no hay nadie que esté vigilando realmente si se están llevando o se están realizando adecuadamente, ¿no? Igual que los proyectos de estratégicos o los proyectos de infraestructura. Entonces, esa es la línea, los esfuerzos, tanto de el gobierno, privados y la sociedad, para que nos ver un crecimiento ordenado, una infraestructura que realmente sea para todos y no solamente para unos cuantos, y precisamente los equipamientos y todas estas zonas que necesitan servicios sean abastecidas, ¿no? De esto. Es precisamente con una planeación urbana eficiente en que se base en estos principios, como dije, sostenibilidad, equidad social y protección ambiental, y que incluso podamos compararnos a nivel internacional con otros destinos turísticos, que también han logrado revertir algunas problemáticas similares a través de estrategias integrales, como la regulación del uso de suelo y el fortalecimiento de la infraestructura.
¿Como cuáles destinos? ¿Como qué destinos dirías?
Pues bueno, a mí me gusta poner mucho de ejemplo San Remo en Italia, ¿no? Que precisamente tiene esta característica de ciudad lineal como la tiene San José del Cabo con Cabo San Lucas, ¿no? Y que han logrado bajar sus ciudades turísticas, pero que también han logrado enfocarse al tema del patrimonio cultural como uno de los incentivos turísticos, precisamente. Entonces creo que sí podemos revirtiendo estos efectos de la ciudad, ¿no? Que ha tenido hoy en día este crecimiento tan exponencial.
Justo.
Sí, Pamela, te quería preguntar en concreto, el sistema de planeación a nivel municipal, que lo vemos como todavía tiene como un queso gruyere, como muchos agujeros, y nos hemos concentrado básicamente en este plan director de desarrollo urbano, que luego las actualizaciones tardan décadas, ¿no?, en salir, y a lo mejor el documento original pues ya tenía algunos vicios y que nada más los venimos arrastrando y empujando. Viendo hacia el futuro, ¿no? En algún momento escuché una entrevista tuya donde decías que Los Cabos no puede vivir en el presente, tiene que vivir en el futuro. Y cómo esto puede pues empezar a reducir el rezago, por un lado, pero también al ver al futuro, ¿qué es lo que necesitamos en términos de todos los actores para comprender, ¿no? Y jalar todos para el mismo lado, en el sentido de que necesitamos cuidar la identidad de nuestro destino turístico?
Pues precisamente uno de los principales puntos es generar un consenso entre el gobierno, los empresarios y la ciudadanía. Y como bien lo comentaste, o sea, al final, tanto el tema de los documentos en el sistema de planeación que hemos tenido de Los Cabos han sido actualizaciones que hoy en día no nos está diciendo mucho hacia dónde queremos ir. Sí nos proponen unas regulaciones muy específicas respecto a la zonificación secundaria y las estrategias, pero sin embargo no nos están dando la pauta precisamente para saber cómo queremos ver a Los Cabos en el 2050. Solamente nos está dando un instrumento de administración del territorio, y para ello no solamente necesitamos las regulaciones normativas, sino también tenemos que concientizar tanto a los empresarios de lo que necesita esta ciudad y cómo ellos nos pueden ayudar, pero también a la sociedad, ¿no? Que la sociedad es uno de los puntos más importantes en los que debemos involucrarlos para todo el tema de participación, y que precisamente ellos que viven y conocen la ciudad nos ayuden a saber cómo atender, nos ayuden a realmente identificar bien estas problemáticas, pero hacerlos también partícipes del desarrollo del territorio. Muchas veces en los talleres y en las consultas ciudadanas nos quedamos solamente con estos conocimientos superficiales de lo que está sucediendo, pero más allá ya no los logramos involucrar, ¿no?
Mucho trabajo que hay que hacer, pero quizá el reto más importante, el desafío, va a ser la transición hacia estos nuevos planes de ordenamiento, de urbanismo, etcétera. Pero cómo llegar mientras, ¿no? O sea, si construyen un paso a desnivel, o como lo quieras llamar, este nodo de tránsito ahí en la glorieta de Fonatur, como otros, mientras cómo se van a ordenar, mientras todo esto se hace. Yo creo que ahí está el desafío. Y ojalá tengamos más adelante la oportunidad de seguir platicando, porque el tiempo se nos viene encima, pero gracias, Pamela, por darnos tu tiempo, y pues estaremos en contacto, porque este es un tema de todos los días aquí en el municipio de Los Cabos.
Claro que sí, Armando, con mucho gusto. Cuando vuelvan a abrir otro espacio, podemos platicar ya temas puntuales que estén interesados y cómo podríamos atenderlos, ¿no?
Muchas gracias. Ella es Pamela Gutiérrez, urbanista, arquitecta urbanista, candidata a ocupar pues el puesto de directora del Instituto Municipal de Planeación aquí en Los Cabos, y pues es un tema que urge de inmediato ya tomar cartas en el asunto. Vamos a la pausa. Tenemos más aquí en Los Cabos a la Carta. No se vaya, regresamos.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
Con la App Suma, ahorra desde tu primer carga de gasolina. Obtén un descuento de un peso por litro en tu primer carga de gasolina en Arco, Tesoro, American First y estaciones franquicia Pemex participantes. Más ahorro y más beneficios al alcance de tu mano. Descarga la App Suma hoy mismo. Disponible en App Store y en Google Play. Descuento para nuevos usuarios en su primer carga de gasolina. Con previa validación, número telefónico utilizando la App Suma. Promoción válida por tiempo limitado. Descuento no acumulable con otras promociones. Consulta la cobertura de Suma en la sección estaciones de nuestra app.
Hey, Chedragui, llevarte más cuesta menos para la cuaresma. 20% de descuento en todos los filetes del Departamento de Pescados y Mariscos, del 1 al 13 de abril.
Que cambiar tus muebles no sea un drama. Mejor ve a Coppel y aprovecha hasta 20% de descuento en muebles y enseres domésticos. Hasta 25% en colchones, hasta 35% en línea blanca y hasta 40% en decoración. Mejora tu vida. Coppel. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Válido del 15 de marzo al 14 de abril de 2025.
México es diversidad de culturas, creencias, lenguas, discapacidades y orientaciones.
Millones de historias únicas que merecen ser escuchadas.
Todas las personas tenemos derecho a vivir con dignidad, sin miedo, sin barreras.
Discriminar a quienes son diferentes es cerrar puertas y levantar muros.
Hagamos de la diversidad nuestra mayor fortaleza y construyamos un México sin discriminación.
En la CNDH defendemos al pueblo.
Wow. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Oh. Abu, ¿te ayudo?
Estoy buscando más información de las elecciones judiciales, pero no veo nada.
¿Cómo vas a ver sin tus lentes? Será la primera vez que votaremos por las magistradas y magistrados de los tribunales colegiados. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Puedes conocer a las candidaturas que nos corresponden.
Yo contesto, es tu abuela. Le voy a contar de esto.
Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados de circuito.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabo Visión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Cambiamos de tema, algo que es importante y a todos los que vivimos en Los Cabos nos debe de preocupar, porque ya tenemos varios días con una huelga, pues, de burócratas, o sea, de trabajadores municipales, y agradezco que nos tome la llamada precisamente el secretario general del sindicato de burócratas del ayuntamiento, que es Pablo Ramón Pino Verdugo, a quien agradezco que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Armando. Gusto saludarte.
Cuéntanos, ¿ya cuánto tiempo llevamos con esta, pues es una par de labores total? ¿Y cuántos trabajadores involucra?
Es correcto, desde hace aproximadamente un mes.
Ya
casi un mes, pero han sido escalonados, ¿no? No han sido días consecutivos. Hemos tenido, creo, 11 o 12, no recuerdo ya los días, aproximadamente 12 días. Pero como te digo, son escalonados e implican a un promedio de 1,600 compañeros.
¿Cómo van las negociaciones? Cuéntanos.
Pues mira, a partir del día viernes, lunes y ayer y hoy tuvimos una serie de reuniones con las autoridades del gobierno del estado, donde pues nosotros les hicimos ver de los aumentos que solicitamos cada año, pero no hemos llegado a un acuerdo por el cual seguimos todavía buscando la solución a este conflicto.
¿Cuáles son sus demandas, compañero?
Pues el incremento al sueldo y sobresueldo, así como a una serie de bonos funcionales que tenemos, que pues están pactados en nuestras condiciones generales de trabajo, ¿no? Entonces, estamos buscando lo que por ley nos corresponde, pues sí estamos en negociaciones para este tema.
O sea, ¿tenían un incremento negociado y no se cumplió?
Sí, porque este año el salario mínimo aumentó el 12% y pues vamos a estar creciendo el 6.5% y en sueldo y sobresueldo y 7% en algunos bonos, por lo cual la clase trabajadora se sometió en la asamblea el día de hoy, no aceptó este incremento que nos proporcionaron.
¿Con quién personalmente están negociando? ¿Con el secretario general de gobierno o con...?
Sí, es con el secretario general de gobierno, Saúl González, y el secretario de administración, el licenciado... se me fue el nombre, perdón. Con ellos dos hemos estado...
¿Pero es la tesorería municipal? Porque El secretario general de ese es a nivel estatal, o sea, con la maestra Montaño, Berta Montaño.
Así es a nivel estatal. Los cinco dirigentes seccionales y el secretario general estatal estamos en reunión aquí en la ciudad de La Paz, en el gobierno del estado.
O sea, son cinco sindicatos, digamos, de los cinco municipios, ¿no? Ustedes son la sección Los Cabos.
Así es.
Oye, ¿qué tan rígidas son estas negociaciones? ¿Ustedes están, pues, de alguna forma, pues, realizando, de todas formas, están realizando, pues, paro total o qué porcentaje están ustedes aún laborando para no dejar las labores cotidianas del ayuntamiento?
Pues sí, mira, sí han estado un poco duras las negociaciones. No ceden algunos pues presidentes municipales más de la zona norte del estado, han estado un poco reacios a negociar. No nos han comentado creo que con los demás presidentes municipales no han tenido problemas, pero como es una negociación estatal, pues sí tiene que haber consenso en los cinco municipios.
Justo, gracias.
Gracias. Oye, pero entiendo que nadie gana el salario mínimo, ¿no? En el municipio o en los municipios. Porque digo, un 12% para el salario mínimo creo que es parte de una estrategia para ir subiendo.
Nacional.
Sí, digamos, para ir subiendo este piso que era realmente pues difícil para quien efectivamente ganara el salario mínimo. Pero pues ya quien está ganando 2, 3 salarios mínimos o más, yo creo que un incremento del 12%. Digo, aquí también me pongo un poco del lado de los ciudadanos, que somos al fin del día quienes tenemos que pagar los impuestos para que pueda haber esos aumentos. No conozco empresas que hayan podido soportar un aumento del 12% parejo para sus salarios.
Sí, como nosotros lo decíamos, nosotros no tuvimos la culpa de que llegara un presidente de la República y subiera en estos porcentajes los salarios mínimos. Nuestras condiciones generales están tasados en salarios mínimos, pero aún así nosotros como sindicato estamos abiertos al diálogo y a las negociaciones. Simplemente lo que ofrecieron no nos pareció justo, pero pues seguimos en pláticas. El día viernes tenemos una reunión nuevamente con el secretario general Saúl González para seguir las negociaciones. Igual podemos llegar a un acuerdo. Obviamente, a lo mejor no del 12%, pero sí algo que convenga a los trabajadores.
Oye, ¿esto quiere decir que o todos o nada? O sea, no hay negociación por municipio personal. O sea, que lo que haga Los Cabos es lo mismo que tendrá que hacer Comondú, La Paz, Mulegé.
Como es estatal ahorita, pues necesitamos dejar un porcentaje definido para ya luego cada municipio sentarse a negociar con el presidente municipal de cada sección, entonces de cada municipio, perdón. Entonces, ahorita necesitamos dejar fijo lo que es el acuerdo estatal para ya luego buscar en cada municipio algún incremento adicional o alguna otra situación así.
Entonces, básicamente, si entendemos esta negociación, principalmente se tendrá que hacer en una pues conjunción de los cinco sindicatos de los cinco municipios con el gobernador.
Así es, ahorita sí.
Es la única solución, sí, llegar a un acuerdo con él.
Exacto, sí, llegar al acuerdo y ya luego, como te digo, si hay algunas condiciones en algunos municipios que pudieran, no sé, dependiendo qué es lo que solicitan los compañeros de las otras secciones, o llegar a acuerdos, pero a nivel municipal.
No va a haber nada hasta el viernes. O sea, ahorita, martes, miércoles, jueves, igual.
Así es, hasta el día del viernes. Nosotros mañana tenemos reunión de consejo en el sindicato estatal para igual tomar algunas determinaciones en base a lo mismo.
Oye, y también están afectando, bueno, son trabajadores del sistema de agua potable, por ejemplo, que es para municipal, no es exactamente burocrático, pero también se incluye los ZAPAS. Aquí en
sí, claro.
Todo, o sea, ¿qué porcentaje está trabajando para no dejar todo parado?
Pues mira, nosotros a todos los sindicalizados se les convoca, pero créeme que creo que hay suficiente personal para cubrir las necesidades de confianza y compensados.
Hijo, ni hablar. Pues ahí está la situación, sí. Estaremos pendientes, ojalá puedan llegar a un acuerdo de todos y que sacrifiquen un poquito de cada lado, porque finalmente... Claro. los ciudadanos, todo lo que son trámites, y pues también estamos afectados, ¿no?
Pues, así es, como te comento, nosotros podemos llegar a un buen arreglo siempre y cuando la base de trabajadores así lo considere. No estamos cerrados a ninguna negociación.
Ni hablar, Pablo Ramón Pino Verdugo, quien es secretario general del sindicato de burócratas de la sección Los Cabos aquí en Baja California Sur. Que te vaya muy bien, gracias por tomarnos la llamada.
Muchas gracias, a la orden.
Vamos a la pausa. Volvemos con más, no se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Crea tu mejor escenario con Interceramic. Con Interceramic tienes a tu alcance una amplia variedad de productos, desde pisos, azulejos, muebles de baño, cocina y materiales de instalación. Visita tu tienda Interceramic más cercana y transforma tu hogar con diseños exclusivos, calidad insuperable y un estilo inigualable. Interceramic, tu mejor escenario.
Desde 1996, JJ, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. JJ, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Vuelve a ser tuyo ese espacio con calidad Comex al mejor precio. Aprovecha un 20% de descuento y hasta 18 meses sin intereses en Vinimex Total y productos seleccionados. Vigencia del 1 de marzo al 30 de abril de 2025. Consulta términos y condiciones, así como productos participantes en comex.com.mx/promociones. Comex, vive tus sueños.
¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del Fobiste. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Antes de irte a otro lado, explora Baja California Sur. Descubre lo fácil que es aprovechar un puente, vacaciones de Semana Santa o verano para descubrir los tesoros de nuestro estado. Loreto, Comondú y Mulegé son municipios que ofrecen distintas experiencias de playa, gastronomía, cultura o aventura y están muy cerca de ti. Encuentra inspiración en las redes @visitbajasur.travel. El Fideicomiso de Turismo de Baja California Sur te invita a explorar tu estado.
Regresa después de 14 años Francesco, ahora con su propio circo completamente nuevo, con artistas de Argentina, Chile, Venezuela, Guyana, Mongolia y México. Véalo hoy, única función 7:30 de la noche, instalado frente a Walmart. Por fin, Francesco en Los Cabos.
En Los Cabos tu negocio despega con Clip. Aprovecha las ofertas por tiempo limitado. Adquiere gratis cualquier terminal Clip recibiendo cashback al transaccionar en tu primer mes. Ve por él y no pierdas ninguna venta. Cómpralo en tiendas participantes en Los Cabos. Vigencia del 26 de marzo al 30 de abril de 2025. Consulta términos y condiciones en clip.mx.
Dairy Queen celebra su 30º aniversario.
Sí, ya son 30 años en Los Cabos. Y por eso, este 4 de abril disfruta de todas las delicias de Dairy Queen
con el 30% de descuento en tu consumo.
Visita Dairy Queen en Cabo San Lucas, en Plaza de la Danza y Plaza Patio. Y en San José, en Plaza Aires, en Boulevard Mijares, a un costado de Bomberos.
El sabor de la alegría.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @loscabosalacarta y @cabovisionnoticias. Continuamos.
Bueno, pues desde 1996, JJ Habano se ha convertido en el hogar oficial con los mejores mojitos de Los Cabos. Acuérdense, ahí en el centro de Cabo San Lucas, tiene pues un especial gusto con la mejor selección de Cuba. Así es que ahí podrá degustar de las mejores bebidas preparadas por un experto mixólogo en un espacio reservado especialmente para ti y los cuates. De verdad que es un lugar muy agradable para ir a ver partidos ahorita que viene la Champions. El 8 de abril, ¿no? Ya están las finales, ¿no? Las semifinales de la Eurocopa, ¿no? La Champions de Europa. Ellos están ahí, JJ Habano de Pepe Cantú, está en la calle de Madero, en el centro de Cabo San Lucas, donde, como dice nuestro querido amigo Pepe, donde la vida es corta y el placer es para siempre. Saludos a todos los amigos de JJ Habanos, ahí muy cerca del centro de Cabo San Lucas, a una cuadra de este famoso lugar de rock de Sammy Hagar. Ahí a la vuelta. Ahí está. Bueno, vámonos a otro tema. Fíjate que el 31 de marzo, como ya lo habíamos anunciado aquí, estuvimos con nuestros amigos de Clean Up, una campaña pues, sin precedentes en todo el estado. Una campaña de limpieza que involucró pues, a todas las familias para limpiar en cada lugar. ¿Cuántas ciudades? Ahí está Claudia Padilla, quien está a cargo de esta, junto con Erika, quien también le mandamos un saludo a Erika, que es la de Mercadotecnia también, ¿no? Que estuvo haciendo su gran, todo el equipo de Clean Up, no quisiéramos dejar a nadie fuera. Cuéntanos, Claudia, ¿cómo les fue?
Oye, nos fue extraordinariamente bien, Armando, pero extraordinariamente bien. Quiero decirte que los números en todo el estado se multiplicaron. Hombre. En el municipio de Los Cabos, te quiero dar la primicia, porque esto nadie lo sabe. El año pasado recolectamos 40 toneladas de basura. Este año, 180 toneladas de basura, Armando. Impresionante, impresionante y muy conmovedora las imágenes de El Vado de Santa Rosa. Se juntaron 1,127 personas en El Vado de Santa Rosa.
¿En serio? ¿1,127? ¡Qué barbas!
1,127 personas en El Vado. Mira, se nos acabaron las bolsas. Tuvieron que llegar los camiones... Con las retroexcavadoras.
Ahorita que nos haga favor ahí en producción pasar estas fotos, que qué bárbaro, cómo estaba de sucio, ¿eh? Estaba no, viendo aquí las fotos.
No, Armando, te voy a decir, yo llegué a las 6 de la mañana a El Arroyo El Salto. Cuando vi lo que había ahí, te prometo que dije, o sea, me dije que no, o sea, me sentí devastada. Pensé que no le íbamos a librar. Cajas de comida, las almejas así abiertas, perros muertos, olía a madres. Perdón, la verdad, horrible, horrible. Y llegaron los chavos de Los Cabos United, llegó el equipo de Huellas Verdes, cada mano cuenta, la Asociación de Empresarios del Médano, Grupo Pueblo Bonito, o sea, los hoteles, impresionante la respuesta. Twin Dolphin nos regaló el apoyo de 2 dompes que estuvieron en el arroyo sacando basura. No, una cosa muy conmovedora, una jornada. Estoy muy agradecida de verdad con la gente que participó en esta jornada. Pensamos que la basura no cambia vidas y me hubieras visto esas imágenes de la gente en El Vado sacando la basura, que dices, ¿cómo es posible que haya tanta cantidad de basura en El Vado de Santa Rosa en San José? ¿Cómo es posible, Armando? No se vale, de verdad. Pero bueno, una jornada sumamente exitosa en todo el estado, el número de participantes, el doble en Todos Santos, el doble en La Paz, Loreto, un agradecimiento inmenso a la alcaldesa de Loreto, que también le entró con todo, los números en Loreto muy padres. Estamos todavía haciendo cálculos y números porque todo se fue al doble, al triple, y es muy bonito ver cómo el estado se une, cómo los mexicanos nos unimos a veces frente a la desgracia, porque esto sí es una desgracia, Armando.
¿Cómo? Sí, es increíble, mano. ¿Cómo ves, mi querido Justo, esta extraordinaria labor?
Me parece verdaderamente loable, ¿no? Ante la inconsciencia. Digo, habría que ver también si hay alguna causa ahí que subyace, por ejemplo, el tema de la recolección de basura, si no está siendo deficiente.
Pero también el público les apoyó, ¿no?
Porque aquí todos los días tenemos que están quemando basura en las colonias, y pues si la están quemando todos los días es que no se las están recogiendo como deberían. Entonces, si esa es la causa que subyace, ¿no? Pues es una solución. Pero si la causa es que de todas maneras, habiendo servicio de limpia, la gente decide ir a tirar la basura, o los proveedores, ¿no? Del servicio de recolección van y lo tiran a los arroyos, pues estamos hablando de otra conducta ya criminal. Y yo creo que el lugar más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Ahora, no significa que esta labor que hacen ustedes no sea de verdad el más alto valor, y caray, pues no hay palabras para agradecerlo.
No, justo tienes absolutamente toda la razón. O sea, tenemos que trabajar. Es un problemón enorme el que hay en el municipio. De verdad es un problemón. Pero también quiero agradecer al ayuntamiento, especialmente a Jonathan Zamudio, director de Aseo y Limpia, porque sí se pusieron durísimo las pilas, estuvieron a la altura de la ciudadanía.
Ahí estuvieron en la inauguración. Bueno, cuando se anunció todo esto, estaba también
Sí.
Nancy de Semarnat,
Sí, fíjate que el
digo,
ayuntamiento.
de, perdón, de la ecología.
Sí, Cruz Ocampo, la directora Cruz Ocampo de Ecología y Medio Ambiente. Fueron 600 empleados del gobierno los que estuvieron en esta jornada.
Ahí, mira,
Sí.
estoy que hay sindicalizados, ahí estuvieron, ¿eh?
600 empleados, toda la dirección de Ecología estuvo, Sofemat también, Sofemat a cargo de Rafael Álvarez también se puso las pilas. O sea, fue una jornada muy bonita porque estuvieron los colegios, las empresas, los hoteles, el gobierno, las
Mira.
familias. O sea, creo que no faltó nadie. Y todavía hay gente que sí se quedó en su casa, no voy a decir lo que no, obviamente, pero pues mira, por lo menos un cachito que le ayudemos al municipio, ¿no?
Oye, ¿y cada cuándo se va a hacer? Ojalá se hiciera cada mes, bueno, que es mucho, pero por lo menos cada 3 o cada 6 meses mínimo, ¿no?
No, fíjate, esta jornada la hacemos nosotros en Clean Up BCS una vez al año. Es realmente la idea es unir a la comunidad para
Aquí al
resolver los
sitio, ¿no?
problemas de la comunidad. El ayuntamiento le tiene que entrar durísimo, la educación ambiental le tenemos que entrar durísimo. Como dice justo, hay que ir a las causas subyacentes, la verdad.
Pues mira,
Enhorabuena, ¿verdad?
un eventazo y de verdad que lo hagan anualmente, construyendo ciudadanía,
Sí.
generando condiciones para vivir mejor, para que nuestro destino turístico siga siendo limpio, que el mar no reciba esta cantidad inmensa de contaminantes, ¿no? Ahora que vienen las lluvias. Verdaderamente, muchas felicidades.